Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Daguito Valdés, Radio Martí. ¿Y por qué estamos hablando de Daguito Valdés en el minuto uno? Porque da la casualidad que hoy tenemos un resumen, un programa especial, resumen completo de lo mejor que ha ocurrido este año en el fútbol soccer en el 2023. Vamos a hablar con Daguito y también con Giordano Carmona y les vamos a dar todos los pormenores, todas las cosas importantes que pasaron en el mundo del fútbol soccer durante toda la temporada 2023. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. De Guaynabo, Puerto Rico, nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez. Me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Giordano.
Sí. Y vía telefónica desde España. Vamos a... Carmona, te voy a decir una cosa. Tú eres una estrella, pero tenemos a la superestrella vía telefónica en este momento. La enciclopedia del fútbol soccer, Daguito Valdés.
un saludo para ti, Pepe. Gracias por esa presentación. Y un saludo también para Giordano, que sí, que es otra estrella. Estamos rodeados de estrellas, porque Pepe es la primera, así que no, eres el papá de todos los pollitos, como decimos aquí, como se dice en Cuba. Y nada, súper contento de estar aquí, este programa especial y del gusto para todos los futboleros de Cuba y los que están fuera de Cuba también, porque nos escuchan fuera de Cuba, ojo.
Correcto.
Así que vamos a estar resumiendo 2023, todo el fútbol que hubo en 2023, que es mucho. Ha sido un año histórico, hay que decirlo también.
Así es. Bueno, Daguito, mi gente en Cuba está muy acostumbrada a resúmenes completos de una hora del béisbol de las grandes ligas, las series mundiales, los playoffs, la postemporada, pero este va a ser nuestro, tú y yo, ahora con Carmona, nuestro segundo resumen de una hora del fútbol soccer. Acuérdate que hicimos uno de la Copa Mundial de Fútbol hace exactamente un año. Así que ahora,
súper bonito el programa.
Así es, vamos a resumir. Y para mi gente en Cuba, bueno, no solamente vamos a hablar del fútbol masculino, no. Vamos a hablar del Mundial Femenino, que hubo sorpresa, porque una tal Carmona le dio la victoria a España en el Mundial Femenino.
Increíblemente, la noticia de ese Mundial no fue que ganó España. No. La noticia vino después del Mundial.
Sí, un beso prohibido. Vamos a hablar del Manchester City, que por fin pudo ganar una Champions League. El Sevilla, que levantó otra vez la Europa League. Vamos a hablar del Real Madrid, porque ganó otro mundialito de la FIFA Mundial de Clubes. Y vamos a hablar de muchas cosas más. Así que, ¿qué te parece, Mister Niño Vázquez? Dame la musiquita del Balompié Fútbol Soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Daguito, ya dimos una orejita de los temas que vamos a tratar, pero si vives en el sur de la Florida, todos estos temas que mencioné fueron muy interesantes, pero hay un caballero argentino que se llama Leo Messi, que vino aquí como si fuera el segundo Mesías, déjame decirte. Leo Messi se convirtió de noche a mañana en un héroe local en el sur de la Florida. Solamente jugó 14 partidos con el Inter de Miami, ¿ok? Metió 11 goles, con 5 asistencias. Pero este caballero dejó aquí unas huellas muy profundas. Daquito, ¿tú te acuerdas la primera vez que se habló de Leo Messi que iba a venir para Miami, que a lo mejor quizás de repente algún día vendría?
Bueno, se habló hace bastante tiempo, incluso desde antes del Mundial. Se estuvo hablando sobre que Messi que uno de sus destinos favoritos era la MLS, pero aún antes, justo en la entrevista en la que él se está despidiendo del Fútbol Club Barcelona, Gol.com, él dice en aquella entrevista, y lo dice muy claramente, que quería vivir en Estados Unidos. Lo dijo muy claramente antes de irse a Paris Saint Germain, por lo que sí que es verdad que en los últimos meses antes de llegar a Estados Unidos habló muchísimo de Arabia Saudita, porque Al Hilal le ofrecía el mejor contrato de la historia de la humanidad, un increíble contrato de más de 1.000 millones de euros, y eso fue verdad, eso no es que nada, es que eso era verdad. Y bueno, pues tanto quería Messi vivir en Estados Unidos que decidió irse al MLS, pero viene desde su entrevista con Gol. Es decir, era casi cantado que Messi iba a terminar en el MLS en algún momento.
Correcto. Jordan, la amistad entre David Beckham y Leo Messi ayudó a que el astro argentino jugara aquí en Miami. Lo que tú quieras decir sobre el tema, más que bienvenido.
No, mira, primero que todo creo que el impacto que tuvo Messi en este Inter, fuera de los deportivos, porque creo que en los deportivos sí ganaron la copa que estaba hecha para que la ganaran ellos.
Correcto.
No pudieron seguir clasificando en la MLS, sobre todo después de las lesiones de Lionel Messi, pero creo que el impacto que tuvo fuera de la cancha fue algo genial. De alguna manera trajo el fútbol a personas que no sabían verdaderamente ni que existía posiblemente la MLS. El caso de tener en la misma cancha a Kim Kardashian, LeBron James, Magic Johnson, todas estas personas de alguna manera revolucionó las redes. El impacto que tuvo en el Inter de Miami, que tenía poquitos seguidores cuando llegó Messi, se explotó todas las cuentas de las redes sociales. Cuando te pones a ver, sí, jugando a media máquina en una liga que no necesita mucho, deportivamente hablando, también sobresalió, dando y jugando a un 50%. Ahora, todo eso lo llevó, algo que estuvimos hablando aquí con Daguito, a ser nombrado por la revista Times como el deportista del 2023.
Correcto. En Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Por fomentar el deporte y por lo que ha hecho. Te digo una cosa, 14 partidos a lo largo de 3 meses. Y Leo Messi, el impacto que tuvo, clasificó el equipo del Inter de Miami a un torneo continental que va a tener la oportunidad de ganarlo el próximo año. Es verdad que estuvo lesionado, se perdió varios partidos debido a lesiones, pero Leo Messi, no podemos tapar con el dedo el impacto deportivo que tuvo aquí en Miami. Ahora, Daguito, yo tengo una pregunta para ti. Ahora que Leo Messi va a jugar por lo menos un año más aquí en Miami, uno diría, bueno, van a construir un estadio digno, porque vamos a ser sinceros, el estadio que tiene actualmente el Inter de Miami es un estadio de juguete. Sin embargo, todavía hay trabas aquí en el sur de la Florida para construirle al Inter de Miami un estadio digno. No vamos a decir un Santiago Bernabéu o un No Camp, nada por el estilo. Estamos hablando de un estadio un poquitico más grande que un estadio de secundaria. Aquí el fútbol americano en Texas tienen 30,000 personas en high school, en la secundaria. Sin embargo, aquí el Inter de Miami no puede construir un estadio para 25,000 personas. ¿Qué te parece, Daquito?
Yo tuve la suerte lo he dicho varias veces, de estar en ese estadio como invitado especial de la directiva del Inter de Miami para la inauguración de la temporada 2022, cuando estuve el año pasado en Miami, y la verdad es que me sorprendió el estadio, es decir, me sorprendió para mal, porque realmente yo cuando había estado en Europa anteriormente, hace 5 o 6 años que estuve aquí en Europa ya, había visto los estadios europeos, y la verdad es que no esperaba algo más imponente, pero lo que me encontré fue un estadio muy parecido a los cubanos. Lo que pasa es que, vaya, digamos maquillado, pero un estadio básicamente de hierro, improvisado, puesto ahí, no llama mucho la atención realmente, y además es pequeño, un estadio bastante pequeño. Entonces, pues, aunque le han puesto gradas supletorias, yo creo que sí, que el Inter de Miami con Messi debería haber tenido un estadio mejor, ¿no?, cuando llegara Lionel Messi.
Correcto.
Lo que pasa es que también se pensó que se iba a utilizar el estadio Hard Rock, ¿no?, el de los Dolphins.
Sí.
Pero es que cuando empieza el fútbol americano no se puede utilizar ese
Correcto,
estadio.
Correcto, pero tienes razón, pero acuérdate que los primeros 6-7 partidos que jugó el Inter de Miami aquí con Leo Messi, todavía no había comenzado el fútbol americano. Yo creo que hubo algo ahí que tiene que ver con dinero, que nadie me ha contado exactamente cómo es el cuento chino. Pero lo que yo sí te puedo decir es que si ese estadio, que tiene capacidad para 70 mil personas, hubiera estado habilitado, se hubiera llenado cada uno de los partidos de Leo Messi.
Sí, sobre todo los precios que tenían eran demasiado caros. Tenían, oye, habían los tickets más baratos, Daguito, te estoy hablando que eran en $400 lo más barato, ya con la pared en el techo, en un estadio de 70 mil personas, sí, para ver a Messi era algo, pero increíble.
No, pero estamos hablando del estadio de Drive Pink.
No, el Drive Pink costaba eso, para poner que ya 10 y pico mil personas caben ahí.
22 mil agrandándole las gradas.
22 mil cuando las agrandaron, imagínate, a $400 el más eso y estaba soldado, no habían tickets. Por supuesto que en un estadio más grande esos tickets iban a bajar un poco el precio, pero iban a tener 70 mil personas para los partidos de Messi. Ahora, ahí hubo quizás un rifirrafe y quizás un problema también de celos deportivos. También los Dolphins, el equipo, verdaderamente el equipo de esta ciudad, el que sigue todo el mundo, no es el Miami Heat, no son los Marlins, mucho menos el Inter de Miami, ni los Panthers en el hockey, son los Dolphins. Y de alguna manera, los Dolphins, ya faltando algunas semanas, no le voy a dar al estadio para que vengan a jugar aquí.
Si le ofrecen buen billete, sí se lo dan.
No, no. Ahí se ha jugado muchísimos partidos.
Sí.
Incluso amistoso, Perú con Colombia ha jugado. El Barcelona, el Real Madrid ha jugado.
La final de la Copa América.
Sí, exacto. Sí, pero ya, una cosa es la final de la Copa América y otra es el partido del Inter. Yo creo que de alguna manera, y el Inter demostró que va a seguir invirtiendo, que va a seguir creciendo el fútbol aquí en el sur de la Florida, pero va a tener que traer a alguien más que a Messi para seguir compitiendo, porque con Messi no le da.
Correcto. Daguito, para nosotros que vivimos aquí en el sur de la Florida, llevamos ya, ¿cuándo fue la primera vez, Giordano, que escuchamos que se iba a construir un estadio en algún lugar del sur de la Florida? Hace como 6-7 años, ¿verdad? 8 años.
Cuando aquello, Jorge Mas no era el dueño todavía del Inter de Miami.
Imagínate.
Que por cierto, ya empezaron a trabajar.
Correcto, pero ahora ve quién paga la limpieza de ese terreno. Porque cuando Beckham dijo, quiero llevar un equipo a Miami, eso fue hace 9-10 años, la primera vez que yo lo escuché.
No, y empezaron a hablar de dónde lo ponemos. Y estuvieron años para ver la locación, hasta que tuvieron esta aquí, que es muy cerquita del aeropuerto, que ya empezaron a trabajar, ya por lo menos.
En Miami, literalmente. Es que ni siquiera, es el Inter de Fort Lauderdale,
sí,
porque no está en la ciudad de Miami. No, vamos a empezar por ahí.
No,
es raro también verlo en Europa.
Está lejos, ¿eh? Está lejos. Es como,
no, no,
está, es como
está
el Barça.
Ciudad. Sí, Fort Lauderdale no pertenece a Miami-Dade.
No.
Es decir, está fuera de Miami-Dade.
Es como,
está fuera de Miami.
Es como el Barça que ahora juega en Montjuïc.
No, pero Montjuïc pertenece a la ciudad de Barcelona. Es decir,
sí, pero está lejos.
Está más lejos, pero pertenece a la ciudad de Barcelona. Lo que digo es que ya Messi no va a jugar en el estadio, ¿no? Es decir, tendría que Messi extender su carrera por lo menos 5 o 6 años, porque un estadio no se construye en 3 años desde cero. No se construye. Miren, la remodelación de Bernabéu, con todo el dinero encima, bueno, pues ha durado casi 3 años.
Sí, pero eso por la pandemia. Eso es porque la pandemia también atrasó mucho la remodelación, es verdad.
No creo yo que un estadio esté listo ahí en Estados Unidos para jugar, aunque sea en Estados Unidos. En 3 años no creo que se construya un estadio.
No, y mucho menos si no hay la buena voluntad, y eso es lo que falta aquí todavía en Miami.
Messi no creo que vaya a jugar en un nuevo estadio, así que van a tener que seguir jugando en el Drive Pink, porque, como bien dice Giordano, la importancia que tienen los Dolphins y el fútbol americano allí. No, si no transaron con la llegada, ahora que el hype ha caído un poco, y claro que el hype cayó un poco y que ya va siendo normal ver a Messi en Miami, no creo que sea ahora cuando se pongan de acuerdo para jugar el Hard Rock Stadium. Entonces,
correcto,
pues yo creo que realmente van a seguir jugando de Drive Pink, y los precios por arriba hasta que la gente quiera pagarlo. También lo estamos hablando aquí. Estamos claros que a medida que baje el hype, la gente no se va a dar cuenta que pagar $8,000 por un asiento, bueno, si lo pagas una vez, pero ya cuando lo pagaste una vez, ¿quién lo va a pagar de nuevo? ¿Entiendes? Es decir, entonces pues los precios también van a bajar inevitablemente.
Correcto, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver si hay Messimanía parte 2 en el año 2024. cuando el astro argentino continúa su carrera con el Inter de Miami. Y vamos a ver si Apple TV logra seguir vendiendo los partidos de fútbol soccer de la Liga Profesional de Estados Unidos, como lo hizo cuando Messi entró al panorama. Se vendieron más de 1 millón de suscripciones.
Y yo creo que eso va a seguir creciendo mientras el Inter de Miami gane. Si el Inter de Miami empieza a ganar y empieza a ser noticia, sí, el hype se va a mantener. El hype se va a mantener. Ahora, si el Inter de Miami pasa a ser normalito, se acabó todo.
Correcto. Música, maestro, todavía falta muchísimo de qué hablar en este programa especial, resumiendo el año 2023 en el fútbol balompié internacional. Pero les recuerdo que tenemos número de WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros. 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que se unan a la familia deportiva. Enseguida regresamos con más Balompié Fútbol Soccer.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Continúa nuestro resumen del Fútbol Soccer 2023. Daguito, además de Leo Messi, hay otra noticia gigantesca que estremeció el mundo del fútbol soccer, y es que la selección femenina de España se coronó campeona del Mundial Femenino en Oceanía, derrotando a Inglaterra en la final, y España se convirtió en apenas el segundo país en el mundo, además de Alemania, en ganar un Mundial Femenino y un Mundial Masculino. Nadie más ha logrado esa hazaña. Claro, tú viviendo en España, viviste esto en carne propia.
Sí, sí, fue una... Realmente, no tuvo, por supuesto, tengo que decirlo, estuve aquí, estuve en Madrid incluso, estuve viendo la televisión, no tuvo el impacto ni de lejos de cuando fueron campeones del mundo en 2010. Ni lejos, es decir, el fútbol femenino sí que es verdad que ha avanzado, sobre todo aquí en Europa, pero tampoco vayas a creer tú que se volvió loco este país, ¿no? Sí que en las principales ciudades sí pudimos vivir esa victoria de España, una victoria que por demás fue una sorpresa, como bien tú has dicho varias veces, fue una sorpresa porque ni de lejos eran las favoritas. España venía de problemas internos graves. No lo de Jenny Hermoso después, no, es que ya venía con algunos problemas, incluso problemas políticos, donde hay Cataluña, en fin, problemas internos que, no las daba nadie para favoritos. Aquí favoritas eran las inglesas, las suecas, las alemanas,
las norteamericanas,
las norteamericanas como la máxima favorita, que al final fue, si tú me preguntas, el fiasco del Mundial realmente. Pues la verdad es que España terminó ganando en buena lid, hay que decirlo, con Olga Carmona, con el único gol de la final, que es muy parecido al de Iniesta, ¿no? Es decir, fue un gol importante y que decidió el Mundial. De Iniesta ya en el 2010, en el minuto 110 y tanto, y el de Olga Carmona en el minuto 29, pero igual, pasarán a la historia como los dos goleadores que le dieron las dos estrellas a España, ¿no? La campeona del mundo femenino y masculino. Hay que decir también, apuntar rápidamente, que Balón de Oro de este Mundial fue Aitana Bonmatí, jugador del Fútbol Club Barcelona, que al final ha sido ganadora de todos los trofeos, la actual ganadora del Balón de Oro, del FIFA The Best, de todos los trofeos importantes. Aitana Bonmatí, considerada la mejor jugadora del momento, ¿no? Y también aclarar o hablar un poquito de la polémica después de ese Mundial en la celebración, ¿no? Hubo un piquito, como le llamarían aquí en España, un beso que provocó todo un remolino, un terremoto aquí en España, que, y tengo que decirte, Pepe, porque lo estoy viviendo, lo viví aquí, es lamentable, pero así fue, que decirlo, que tuvo muchísima más prensa y muchísima más atención el piquito de Rubiales a Jenny Hermoso que la propia victoria de España. Y eso realmente me pone triste, me puso triste a todos los españoles, porque realmente toda la atención política, mediática, deportiva se puso, o sea, se puso en ese piquito entre Rubiales y Jenny Hermoso. Pero bueno, en fin, esa final histórica para España.
Correcto. Mr. Carmona, ya que una prima tuya metió el gol de la victoria, yo me acuerdo cuando estabas muy contento. No, pero se habló aquí varias veces, yo me acuerdo en varios espacios, España no era la favorita y mucha gente aquí la daba por eliminada en los octavos de final.
No, y España, como dice Darito, que la noticia vino después de lo que pasó en el Mundial, pero mediáticamente el Mundial también fue un fiasco, Pepe. El Mundial, no hubo nadie en Oceanía, nadie mirando esos partidos ahí en el terreno, no hubo nadie mirándolo tampoco por televisión, incluso Estados Unidos jugaba de madrugada, aquí tampoco se siguió. Creo que deportivamente hablando todavía le falta mucho, pero muchísimo al Mundial para ser considerado. Después de ese Mundial, y estaba mirando el nuevo ranking que publicó la FIFA, lo que hizo fue que España se catapulteara. Correcto. Y hoy por hoy España lidera el ranking de fútbol femenino, superando a Estados Unidos. Correcto. Y a Francia.
Bueno, otro tema que tenemos obligatoriamente que abordar es el Manchester City de Inglaterra y Pep Guardiola por fin ganaron una Champions League. Increíble, pero cierto. Daguito, por fin, después de llegar cerca tres veces, Manchester City se convierte en campeón europeo.
Bueno, hablar de lo más importante, que es que se convirtieron por primera vez campeones de la Champions League. Pero también es importante hablar de que son tetracampeones, es decir, ganaron también la Premier League, la FA Cup, la Supercopa Europea y la Champions. Pep Guardiola, que ya había hecho la intentona, ¿no?, en aquella final contra el Chelsea, que le ganó el Chelsea de Thomas Tuchel. Bueno, pues logró efectivamente vencer y ganar su primera Champions con Erling Haaland, definitivamente muy, digamos, enchufado en esa temporada. 2023 ha sido el mejor, en mi opinión, el mejor futbolista del mundo, y que, por supuesto, también fue el líder goleador de ese torneo. Es el primer gran título de Manchester City, y al final, bueno, pues se lo ganaron en buena lid al Inter de Milán, que también tuvo, digamos, protagonismo en esa final. No fue fácil, con gol de Rodri, fue Rodrigo Hernández, el mediocentro español, que marcó el único gol en el minuto 68, y bueno, pues ese 1-0 le dio la primera estrella al Manchester City, la primera estrella europea.
Correcto, y Manchester City llevaba ya 4 años entre los grandes favoritos en Europa, y siempre se quedaba Pep Guardiola corto. Mientras tanto, a menos que Mr. Carmona tenga algo que agregar aquí en la Champions.
No, sencillamente, yo recuerdo que, bueno, el City, y lo estábamos hablando aquí hace unos días, el City era de esos equipos que a base de talonario, intentó armar una plantilla y siempre se quedaba corto. Incluso, yo recuerdo que hasta esa final, ya con el Inter, muchísimos decían, no, el Inter la gana porque tiene más pedigrí, tiene más prestigio, es un equipo que de alguna manera sabe ganar estos torneos y jugarlo, y el City se queda siempre a deber. Yo recuerdo que todos esos eran los comentarios donde quiera que tú hablaras de fútbol. De alguna manera el City se quita eso de arriba y ahora pone ya de los llamados grandes de Europa, al PSG como el único que sigue intentándolo, pero de alguna manera le da también a Guardiola que puede ganar sin Messi, sin Xavi y sin Iniesta.
Sí, pero le costó.
No, le costó, le costó en lo deportivo, le costó en lo deportivo y en lo económico.
Bueno, Daguito, mientras tanto, mientras el Manchester City ganaba su primera Champions League, el Sevilla de España se quedaba con su séptima Europa League. Increíble, pero cierto.
Efectivamente. Bueno, hay un meme que tengo que decirlo aquí rápidamente para que se entienda lo que es el Sevilla para la Europa League. Es que este año el Sevilla quedó cuarto lugar del grupo. Fue, bueno, una decepción, está siendo de los peores. Incluso ya tercer técnico en el Sevilla, Quique Sánchez Flores, en esta temporada. Y este año no clasificó para el Europa League porque quedó cuarto lugar. Entonces hay una fiesta dentro de los mismos equipos que están ahora en la Europa League porque ya no está el Sevilla, ¿no? Recuerden que el Sevilla es el máximo ganador de esta competición y realmente, bueno, fue otra vez el ganador en esa gran final que tuvo contra la Roma de Mourinho que en esa final salió expulsado, sancionado, que le costó varios partidos, hasta el otro día no pudo estar en el banquillo dirigiendo, quedó 1-1. Y bueno, pues ganó 4-1 en penales, ¿no? Marcaron Ocampos, Lamela, Rakitic y Montiel, Cristante por la Roma, Mancini e Ibáñez fallaron en la tanda de penalti. Y antes, en el 55, Mancini en propia puerta había marcado a favor del Sevilla y Dybala a favor de la Roma en el 35 había adelantado, me acuerdo, un golazo de Dybala. La realidad es que Anthony Taylor, el árbitro inglés que dirigió esta final, no estuvo muy acertado, hubo algunas polémicas importantes que es lo que provocó la expulsión de José Mourinho, pero efectivamente el Sevilla ganó otra vez la Europa League.
Muy bien, mientras tanto, el Real Madrid ganó el Mundialito de la FIFA, que a propósito va a cambiar drásticamente dentro de un par de años. Y vamos a hablar también de eso, porque mucha gente en Cuba no se da cuenta que la FIFA le impuso a la UEFA un Mundial de clubes donde van a participar 32 equipos, clubes, no selecciones nacionales, okay, sino que clubes. Pero bueno, el Real Madrid ganó otra vez el Mundialito de Clubes de la FIFA y también está clasificado el Real Madrid para jugar en la nueva edición del Mundial de Clubes en el 2025, que va a ser justamente en los Estados Unidos.
Pues sí, el Real Madrid ganó esa final al Hilal, al Al Hilal actual, era el actual campeón de la Champions Asiática, 5-3 con doblete de Vinicius, doblete de Valverde y gol de Benzema. Y bueno, pues se proclamó campeón del mundo. Como bien tú dices, ya está clasificado, pero no por ganar este Mundial de Clubes, sino por ser uno de los ganadores de la Champions League, de las últimas tres Champions League, más esta también, el ganador de esta Champions League irá a ese Mundial, primer Mundial de Clubes en 2025, que ya se han anunciado las fechas aquí, que como bien tú dices, serán en Estados Unidos. Hay que acotar para los fanáticos, nuestros fanáticos del Fútbol Club Barcelona, que el Barcelona lo tiene muy difícil para asistir a este Mundial de Clubes, increíblemente. Mira, el Barcelona, si ya estamos hablando del Mundial de Clubes, van a hacer este apunte rápido porque sé que los oyentes lo van a agradecer. El Barcelona tiene dos oportunidades para asistir a este Mundial de Clubes. Uno sería ganar la Champions League, esta Champions League que la tiene muy difícil. Segundo, llegar mucho más lejos que el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está ahora mismo por encima en el ranking del Barcelona y estaría yendo por el ranking de la UEFA. Así que debería el Atlético de Madrid quedar en octavos de final y el Barcelona llegar mínimamente a semifinales, separarse mucho del Atlético de Madrid en esta Champions para poder ir por el ranking de la UEFA. Pero lo tiene muy difícil, es decir, casi imposible, Ojalá y esté, porque yo quiero los mejores equipos. Yo tengo que decirlo. Sí. Ojalá y esté, yo quiero los mejores equipos en ese Mundialito, pero el que no esté en Barcelona va a ser un golpe para la FIFA y para ellos también económicamente.
Claro.
Porque
no, y para Cuba.
50 millones de euros.
Perdóname, pero la mayoría de los fans que tenemos en Cuba son del Barcelona.
Barcelona es real.
Por eso lo digo.
Sí, la mitad. Yo diría que 50-50 de los fans que le gusta el fútbol de España estamos Real Madrid-Barcelona, pero la gente se explica. ¿Cómo es posible que los mejores 32 clubes del mundo vayan a un mundial y el Barcelona no esté presente?
algo increíble y que demuestra el mal momento y que no es algo de esta temporada, es el mal momento que viene el Barcelona y sobre todo, bueno, desde la salida de Luis Enrique y ahora con Xavi, yo creo que han estado de mal en peor. Pero este mundialito de clubes, Pepe, lo que demuestra también es la supremacía futbolera europea. Los últimos 10 años la ha ganado un club europeo.
Sí.
De alguna manera, y creo que la FIFA, de alguna manera, para tratar de competir, ahora sí con 32 equipos, creo que igual se va a quedar en Europa, es donde está el talento, pero hacen estos mundiales y no hay forma de que un equipo como el Real Madrid sí. vaya a perder con un equipo de Asia, de África, o incluso con un equipo ya de aquí, de América. Antes, yo recuerdo cuando yo estaba más pequeño, cuando se hacían estos campeonatos intercontinentales que el Boca Juniors dominaba, pero igual no se le ponía como el mismo interés.
Correcto. Una cosa, Daguito, mira, se estaba hablando también, y esto todavía, yo me imagino que se está negociando. Hay muchos equipos europeos que quieren un repechaje contra equipos de otras regiones para clasificar a un mundial. Por ejemplo, mucha gente que no concibe que el Chivas y el Tamaulipas o el Aguascalientes o el Saprissa vayan al mundial y que el Barcelona, el Ajax Amsterdam y otros equipos ingleses no vayan. Entonces, la idea que están teniendo es un playoff entre equipos europeos, cuatro digamos, y dos equipos un equipo de la CONCACAF, uno de África, uno de Asia y uno de América del Sur, para que en realidad Europa le muestre a todo el mundo, mira, nosotros somos los mejores, no tenemos que ir al mundialito para demostrarlo.
Bueno, pero ya se anunció el 2025 y yo creo, en mi opinión, esta es mi opinión personal, ¿vale? Es decir, no es nada oficial. En mi opinión personal no creo que haya repechaje porque no se avisó. Es decir, no se ha avisado de ningún tipo de repechaje. La UEFA tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cupos. Es decir, la UEFA es la que más... Bueno, 8 no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cupos. Es decir, sí, es bien pidiendo, está bien pedir más cupos, pero la UEFA tiene 12 cupos.
Correcto.
Es decir,
pero mira, perdón, ¿a quién quieres ver jugar? ¿Al Liverpool o al Barcelona o al Tamaulipas? ¿O a las Chivas? ¿O al Chivas de Guadalajara?
No.
¿A quién quieres ver jugar? Vamos a ser sinceros. Vamos a poner, la gente no paga por ver el Tamaulipas, ¿ok? La gente no paga ver por el Barcelona de Ecuador, ¿ok? La gente quiere ver jugar al Barcelona de España, al Liverpool de Inglaterra, 100 veces antes que ver jugar al Aguascalientes.
Pero ahí el problema grande es cuando se intentó hacer esta Superliga, donde decían, no, porque los clubes pequeños... Verdaderamente los clubes pequeños, y esto va a sonar un poco quizás, tienen que jugar con clubes pequeños. Un Real Madrid, un Barcelona, no tiene por qué estar en un torneo, por muy mal que esté, tú sabes, por muy mal que esté, quedarse, no sé, por el Saprissa. Entonces, no aporta nada ni de marketing, ni económicamente.
Sí, por supuesto que sí. En el marketing tienes 20 millones de personas más viendo el partido de fútbol si juega el Barcelona que si juega el Saprissa.
No, por supuesto que sí. Te digo que al tener al Saprissa, y es lo mismo que hacen en los mundiales, que clasifican equipos y se quedan otros fuera. Bueno, ahora con este mundial de 48 va a clasificar todo el mundo, pero...
30.
Sí, pero normalmente con un mundial de 32, cuando me refiero a un mundial de selecciones nacionales, hay equipos que clasifican y otros que eran, por ejemplo, tú me vas a decir que en los últimos dos mundiales Italia no era mejor que muchos equipos que fueron al mundial.
Por supuesto, no, además el chiste es que la FIFA decidió expandir el mundial a 40 y, a 48 solamente para que Italia no se pierda un mundial. Ay, Dios mío. Muy bien, vamos a seguir hablando. Daguito, yo te prometo que vamos a seguir hablando de fútbol, soccer. Todavía falta el Balón de Oro, las Botas de Oro, The Best, el mejor de la FIFA. Cristiano Ronaldo no va a estar ahí mencionado, que digamos, pero a Cristiano le va muy bien en el Cercano Oriente. Cuéntanos, Daguito.
Bueno, sí, hay que... Para hablar de 2023... si hablamos de Messi y iniciamos 2023 con Messi, también hay que hablar un poco de Cristiano Ronaldo, porque 2023 ha sido un año, y no solo de Cristiano Ronaldo, hay que decirlo. Hablar de 2023 y no hablar de fútbol de Arabia Saudita, creo que sería ignorar el cambio drástico que está dando el fútbol en el Medio Oriente, ¿no? Arabia Saudita removido los cimientos del fútbol mundial, haciendo su propia Superliga y fichando. En este 2023 han llegado jugadores muy importantes, el primero de ellos Cristiano Ronaldo, pero luego se han invertido muchísimo dinero en la Liga de Arabia Saudita para armar 4 o 5 equipos que hoy en día son competitivos en cualquier liga del mundo. Es decir, no te voy a decir que ganen, pero competitivos en cualquier liga del mundo. Y por ahí me saldrá alguien que me dirá, pero el Al-Ahly le ganó al Al-Ittihad de Benzema ahora en el Mundial de Clubes. Sí, pero es que el Al-Ittihad de Benzema ahora en el Mundial de Clubes, realmente el Al-Ittihad está en su momento más crítico de la temporada, porque cambiaron al entrenador, recién había cogido Gallardo, el muñeco Gallardo, y estaban mal. Pero realmente el Al-Ittihad tiene un equipazo, con N'Golo Kanté, con Fabinho, con Benzema, en fin. Pero armaron 4 o 5 equipos importantes en Arabia Saudita con nombres que ya dije: Cristiano Ronaldo, Brozovic, Sadio Mané, Karim Benzema, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, el propio N'Golo Kanté, Fabinho, Mitrovic, Rubén Neves, Milinkovic-Savic, Neymar Junior, en fin, se ha invertido muchísimo dinero en esa liga. Y yo creo que incluso ahora el Barcelona, el presidente Joan Laporta, estuvo hablando el otro día que ignore Arabia Saudita, está ignorando que ahí se está moviendo y muchísimo dinero, ¿no? Nadie se quiere quedar ahora fuera del pastel. Es más, Arabia Saudita es el máximo competidor de Estados Unidos en cuanto a sedes de competiciones. Estados Unidos ahora mismo está intentando coger todas las competiciones, pero Arabia Saudita tiene Mundial de Clubes, tiene Supercopa de España, tiene Supercopa de Alemania, tiene Supercopa de Turquía. Todo eso se va a jugar en el Mundial de Clubes ahí en Arabia Saudita. Y bueno, pues la verdad es que nadie quiere quedarse fuera, y la acaban de dar el Mundial también, el Mundial. Y el sede mundialista va a ser Arabia Saudita, y yo creo que por ahí nadie quiere quedarse fuera del pastel. Y Cristiano Ronaldo también está ahí, y como embajador del fútbol saudí, yo creo que le va bastante bien este año. De hecho, Cristiano Ronaldo este año, y lo vamos a estar hablando seguramente, si quieres ya lo hablamos ya, está entre los líderes goleadores del año 2023, que no cuenta si juega en una liga o en otra, no. Es un listado que hace la Agencia de Estadísticas e Historia del Fútbol, que cuenta todas las ligas profesionales y todas las competiciones profesionales de este planeta. Bueno, pues Cristiano Ronaldo está con 50 goles, justo por detrás de Harry Kane, que tiene 51, con Erling Haaland, y empatado con Erling Haaland, que tiene 50, y Kylian Mbappé, que tiene 50. Y no está Cristiano Ronaldo metido a la fuerza ahí. Repito, ahí se cuentan todos. Podría estar Messi, no. Podría estar un jugador de Burkina Faso, sí, o de Japón, o no, de Australia.
Perdón. Bueno, si sí, Messi está metiendo goles en la MLS, que hasta tú, Daguito, has dicho que has visto un par de goles que en Europa no entrarían por parte de Leo Messi, sí, tienen que estar los de Cristiano Ronaldo.
Sí, pero
por eso, ¿no? Pero el problema es que Cristiano Ronaldo sí metió 50 goles. No hay otra persona fuera de Europa que haya metido 50 goles este año calendario, según la Agencia de Historia y Estadística del Fútbol.
Y contar los goles, eso está espectacular, espectacular, pero no se pueden comparar los goles de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita con los de nadie en Europa.
No, pero esa es la copa, es que lo he explicado muchas veces, esa es la bota de oro.
Sí.
La bota de oro.
No, pero igual, yo, en la opinión mía personal, no deberían estar ni en la misma oración nunca, porque no es lo mismo echar goles en Arabia Saudita que echar goles en Europa. Ahora, todo eso y
es
el fútbol.
Es un conteo plano. Es un conteo plano de goles.
Sí,
es un conteo plano.
Si ahora Juanito, jugando en Santiago de Cuba, mete 60, metió más que Cristiano Ronaldo.
Estaría ahí. No, bueno, el de Cuba no contaría.
Sí,
¿sabes por qué lo contaría?
Porque no es profesional.
No.
Bueno,
espérate un segundito, porque me gusta este debate. Bueno, ¿y por qué Nakamoto Surimato, que juega en Japón, no tiene 50 goles este año? ¿O por qué un futbolista cualquiera de Madagascar, o Luxemburgo, o San Marino, la Liga de San Marino, ¿por qué no tiene 50 goles?
Porque ninguno tiene el talento. Si no, no estuvieran jugando en San Marino, estuviesen jugando en otro lugar. Esa es la gran diferencia. Ahora,
México, ¿por qué no metió 50 goles en 2023 jugando en el MLS? ¿Por qué no lo metió?
No, porque Messi jugó 14 partidos. Messi jugó 14 partidos.
Porque se lesionó.
Y de los 14, verdaderamente jugó al 50% 13 de ellos.
Correcto.
No jugó al 100%. Ahora, estos equipos de Arabia Saudita, ahí estoy de acuerdo contigo, que no se puede, tú sabes, uno hacerse de la vista gorda. Arabia Saudita está gastando dinero, está trayendo buenos futbolistas, pero ¿dónde estos equipos en una liga de verdad de peso, dónde rankean? ¿A mitad de tabla? ¿Arriba de la tabla?
Yo para mí no ganaría en ninguna liga europea, pero para mí estarían por encima de la mitad de la tabla. Es decir, yo, por ejemplo, al nacer de Cristiano Ronaldo, lo vamos a ver el primero de febrero, señores. ¿Vale? Es decir, yo lo único que pido es que ese primero de febrero no esté cuadrado un empate por dinero. ¿Ok? Pero recuerdo que al nacer va a enfrentar al Inter de Miami.
No, le va a pasar por arriba. Le va a pasar por arriba.
Lo que es un equipo, pasarle por arriba al Inter de Miami, a no ser que el Inter de Miami traiga 5-6 estrellas rutilante o esté partado un empate.
Sí, Taquito.
Ojo, cuidado, porque puede estar partado un empate por dinero, ¿vale?
Yo me acuerdo en Alduro y Sin Guantes, en este mismo espacio, que el Leo Messi metió 2 goles contra un equipo de Nueva York. Esto fue en septiembre. Y tú viste los goles de Leo Messi y tú me dijiste, ninguno de esos 2 se los mete a un equipo español. Ninguno de los 2 goles que le metió al New York FC se los mete a ningún equipo en España. A ningún portero en España.
¿Pero cuántos goles se meten en Arabia Saudita que solamente se meten en Arabia Saudita?
Igual, pero es que nadie está, escúchenme, aquí nadie está comparando el fútbol de Arabia Saudita, y ese es el problema, ni la MLS no se pueden comparar con el fútbol europeo. Además, en Arabia Saudita los defensas defienden mal, lo que sí incluso hay que decir es que el fútbol de Arabia Saudita, discúlpenme un segundito, el fútbol de Arabia Saudita, en mi opinión, está creciendo muchísimo más que el de Estados Unidos, por la simple razón de que Estados Unidos el gobierno no tiene equipos, y cada equipo tiene que ganarse el dinero como se lo ganan en Europa. Lo que pasa en Arabia Saudita es que el gobierno, el PIB, que es el Fondo de Inversión Pública, la corona, ha puesto muchísimo dinero directamente del petróleo. Es decir, son 2 formas distintas, pero realmente hoy en día los equipos, los 4 o 5 equipos de Arabia Saudita, no solo son mejores que todos los de la MLS, sino que fuera de Europa, tienen 4 equipos que compiten y ganan cualquier liga fuera de Europa. Ahora, si los metes dentro de Europa, imagínate tú, pero yo sí no creo que desciendan en ninguna, ni en la Premier League, ni en la Liga Española, ni en la Liga Alemana, no descienden. Granada contra Al-Hilal, Al Hilal gana 8 de 10 partidos contra Granada, contra el Rayo Vallecano, gana 8 de 10 partidos Al Hilal. 8 de 10 partidos, lo que claramente no lo puedes poner a competir con los grandes arriba, ¿no? Pero bueno.
Es complicado. No, yo sí estoy de acuerdo completamente que sí, Arabia Saudita le pasa por arriba a cualquier equipo de la MLS, incluso haciendo un All-Star de toda la MLS, le pasa por arriba igual. Ahí estoy completamente de acuerdo. Lo que de alguna manera estamos hablando de Arabia Saudita y Arabia Saudita, y no creo que ahora mismo sí se han llevado muchísimos jugadores, pero todavía no están en un nivel élite.
No, pero hay que mirar para allí. Lo que quiero decir es que hay que mirar para allí. Ha sido un 2023 donde y vienen cosas más duras. Es decir, no es que se han quedado aquí, no, es que viene muchísimo dinero, más dinero y más dinero y más dinero, y aquello la Superliga de Florentino lo hicieron los árabes. Entonces, pues hay que mirar para allí. Pero lo que quería decir es que al fin de cuentas Cristiano Ronaldo ha anotado 50 goles en 2023 en Arabia Saudita, le ha ido bastante bien, ha hecho lo que tiene que hacer, como siempre lo digo, lo mismo que tiene que hacer Messi, Cristiano Ronaldo, lo que tienen que hacer es llegar a estas ligas y comerse estas ligas.
No, destruirlas, ¿vale? Exacto, lo que tiene que llegar es...
Correcto. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a hacer una breve pausa. Música, maestro. Les recuerdo que tenemos aquí un número de WhatsApp para que ustedes puedan unirse a la familia deportiva de los Martí. 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de fútbol, soccer y los trofeos individuales. Y adivinen ustedes quién arrasó. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, Daguito, antes de continuar con los equipos, los trofeos individuales del fútbol soccer, quería recordarle a mi gente en Cuba que en la Liga Profesional de Fútbol de los Estados Unidos, un equipo que muy poca gente esperaba, el Columbus Crew, ganó la Liga Profesional de Estados Unidos derrotando a Los Ángeles FC 2-1 en la final. Eso fue el 9 de noviembre, pero para que ustedes vean que en el fútbol de este país, hasta un equipo que muy poca gente conoce, vamos a ser sinceros, ¿cuánta gente en Cuba sabe dónde está Columbus, Ohio?
No, pero las personas que viven en Columbus, Ohio, tampoco se han enterado que el equipo de ahí fue el que ganó.
Y qué malo que tú eres.
No se sigue. Y ojo, que esto es una ciudad que tampoco es una ciudad grande. Esto es una ciudad pequeña. Esto es una ciudad que en Ohio, Cincinnati, hay 20 ciudades por encima.
Cleveland. Dayton. ¿Mm? Todas ellas más grandes que Columbus. Imagínate tú, Daguito, si un equipo de Pinar del Río fuera campeón regional de fútbol. Imagínate tú.
Es como si el Zamora ganara la Liga de España.
Así es. Pero ¿quién está con el equipo de Columbus Crew? Un colombiano que se llama Cucho Hernández, otro colombiano que se llama Jimmy Medranda, un ucraniano que se llama Jeff Enchenchenko, un canadiense que se llama Jason Russell. Nadie ha escuchado sobre estos peloteros, un uruguayo que se llama Diego Rossi, para que ustedes vean. Bueno, dice Mikey que él conoce a uno de estos futbolistas. Muy bien, está como el equipo del Girona, que yo le pregunto a los especialistas, que según ellos saben, de gente que se especializa en fútbol, que pasa todo el día pensando en fútbol, y les digo, dame la alineación de Girona. Y dicen, chico, no sé, en realidad, yo no sé quién está ahí, pero están en primer lugar.
Bueno, con Savinho, con Dubnyk, y no es que estén en primer lugar, es que están jugando para primer lugar.
Bueno, al grabarse este programa especial, estaban en el primer lugar. Y Carmona solamente se sabe eso porque están en el primer lugar, porque si no, no supiera quién está.
Yo te puedo decir, y el Girona...
Porque lo estás buscando.
No, créeme que yo lo busco bastante y no por eso.
Muy bien, ahora sí, Daguito, balones de oro, botas de oro, the best, lo mejor de la FIFA, en tanto masculino, femenino. ¿Qué te parecieron los premios individuales en el 2023? ¿Estás de acuerdo o no?
Bueno, yo soy de los que, bueno, primero decir que FIFA the best 2022, que sí espero que se entregó en febrero de 2023, pero por supuesto siendo la FIFA, espero a que se terminara el Mundial de Qatar 2022, contando el Mundial de Qatar 2022, completamente merecido para Lionel Messi, fue el FIFA the best 2022, cosa que es raro que ahora sí nominen a Messi para el FIFA de ver 2023, ¿no? Ya que no cuenta el Mundial, pero eso es otro tema. Que se va a entregar ahora en 2023, ojo. Estamos haciendo el resumen antes, pero cuando esto se escuche en Año Nuevo, ya el FIFA 2023, FIFA de 2023 se habrá entregado. Espero que no sea Messi. Realmente que se lo merece Erling Haaland, porque no se cuenta el Mundial, porque ya el FIFA de 2022 contó el Mundial y fue Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez, respectivamente, Balón de Oro, el mejor entrenador y el mejor portero, dado a la actuación que tuvieron en Qatar 2022. A mí me parece que ese fue un premio completamente merecido para Lionel Messi. El Balón de Oro 2023 ya había premiado a Karim Benzema en 2022, antes del Mundial, ellos fueron inteligentes. Balón de Oro 2022, antes del Mundial, no cuento el Mundial, se lo doy a Karim Benzema por el temporadón que tuvo, completamente merecido. Pero luego el Balón de Oro 2023, Messi tenía un competidor muy duro y era Erling Haaland. Erling Haaland, que fue el mejor jugador de la temporada por mucho, ganó triplete con Manchester City, siendo récord goleador en la Premier, el goleador de la Champions. Fue un escándalo de temporada para Erling Haaland, pero se lo dieron al Messi. Yo sí creo, yo tengo que decirlo, que yo lo veo bien. Es decir, a ver, si se lo hubiesen dado a Erling Haaland, perfecto, pero que se lo den a Messi contando el Mundial, me parece que el Mundial es la competición más importante del mundo, y yo, David Valdés, digo que ese Balón de Oro para Lionel Messi, Balón de Oro 2023 para Lionel Messi, está bien entregado. No voy a decir nunca que no está, porque la verdad es que si cuentan el Mundial de Qatar 2022, a mí me parece perfecto. Me decís que Messi es merecedor del Balón de Oro 2023 y del FIFA de Best 2022. Como mismo te digo que no creo de verdad, para el bien del propio Messi, que vaya a ganar el FIFA de Best 2023, porque lo que le cuenta la FIFA de manera oficial, yo hice un reel y todo, un video sobre eso, es que ganó la Ligue 1, la primera división francesa, que quedó en el equipo de Francia y que ganó la League Cup. Es decir, esos son los méritos que le cuentan a Messi, y está nominado para entre los tres mejores futbolistas del mundo. Entonces yo sinceramente creo que el FIFA de 2023, el que se va a entregar ahora, debería ser para Erling Haaland, premiar para Erling Haaland el temporadón al que ha sido el mejor jugador de 2023. Y de hecho, hablando de Erling Haaland, antes que entre a hablar Giordano, Erling Haaland fue el actual Bota de Oro 2023 con 36 goles, ¿no? Esos 36 goles que fueron récord en la Premier League, por delante de Harry Kane y de Kylian Mbappé, que lo siguieron en el podio, en la Bota de Oro Europea. ¿Qué premia? Y quiero hablar de esto. Premia al que más goles anota en liga. Y aquí sí hay un coeficiente. Las cinco primeras ligas multiplican por dos sus goles, las demás ligas multiplican por 1,5 y luego las ligas más bajitas multiplican por 1 o incluso por 0,75, solo del fútbol europeo. Aquí no entra ni Arabia Saudita ni Estados Unidos, y es por temporada liguera. Esta es la Bota de Oro Europea, que la ganó, repito, Erling Haaland el año pasado.
No, yo estoy totalmente de acuerdo que Messi ya, y los premios, y como dice Dadito, yo también espero que no le den el de Best, porque ya sería yo creo que reírse del fútbol si le dan el de Best. Pero igual, yo creo que no se puede seguir viviendo del Mundial, no se puede seguir dando premios por el Mundial, cuando tienes a un Erling Haaland que todos los días demuestra que hoy por hoy es el mejor jugador del mundo. Y incluso el Balón de Oro, y de alguna manera, se dice que los torneos colectivos cuentan, que tú tienes que ganar algo para ponerlo en perspectiva. Pero yo creo que al final el Balón de Oro es del mejor jugador. Y la pregunta mía es sencilla. ¿Es Messi hoy por hoy el mejor jugador del mundo? No. Yo creo que ya Messi ya, pero el carnaval pasó hace mucho tiempo, correcto. Hoy sí. Por hoy creo que tú tienes que premiar al mejor jugador y no vivir del pasado. El Mundial, sí, tremendo Mundial, el Balón de Oro del Mundial se lo merecía Messi por el Mundial que tuvo, lo ganó, él siendo figura, perfecto. Fuera de ahí, ya Messi no se ha merecido ganar absolutamente más nada.
Correcto. Bueno, en vísperas del año 2024, además de todos los sospechosos usuarios, como es, por ejemplo, la Champions League, la Europa League, el Mundialito de la FIFA, la Supercopa Europea, vamos a tener dos torneos internacionales a nivel de selecciones nacionales. Uno es la Copa América, y otro es la Eurocopa. Y da la casualidad que la final de los dos es el mismo día, que si no me falla la memoria, es el 14 de junio.
Pero, sí, y lo mismo que pasó en 2021.
Los que hacen el organigrama de esto no se llaman para ponerse de acuerdo, porque poner los dos el mismo día es algo fatal. Yo sé que no van a jugar a la misma hora.
No juegan a la misma hora.
Pero igual, porque vas a tener el mundo prácticamente dividido en dos. Las personas van a estar mirando uno y van a un bar, después no ven el otro. Entonces, no pueden hacerlo uno, por ejemplo, uno el lunes y el otro el martes. Hay que hacer los dos el mismo día.
Imagina este escenario, Giordano y Pepe, imaginen este escenario, porque quiero plantearles este escenario. El favorito para ganar la Copa América, ya lo digo desde hoy, 19 de diciembre de 2023, el gran favorito para ganar la Copa América es Argentina, y hasta que alguien diga lo contrario. Argentina aquí en América ha demostrado tener el puño de hierro, ser la mejor selección, y bueno, pues van a jugar casi de local en la final, contra quien sea que juegue en el Inter, ahí en Miami, no en la sede de Lionel Messi. Y yo creo que son favoritos porque son el mejor equipo y por la crisis que tiene el Brasil, sobre todo, que es el máximo rival de ellos, ¿no? Siempre aquí en el continente. Lo demás, no creo que cuente Uruguay, poca cosa más. Colombia, quizás. Ahora, en la Eurocopa, que es mucho más difícil decir un favorito, hay que decir que Portugal fue la mejor selección de la clasificatoria, incluido Francia, Alemania, España, todo, Inglaterra. Portugal, con Roberto Martínez, está ahora mismo, según las casas de apuestas, en tercer puesto como máxima favorita a ganar la Eurocopa. Es decir, claramente están arriba Inglaterra y Francia, que son las mejores selecciones europeas ahora mismo en este momento, pero luego están empatados en el tercer puesto, según las casas de apuestas, Portugal y Alemania como local de la Eurocopa 2024. Bueno, imaginen que Portugal gane la Eurocopa 2024 y Messi y Argentina ganen la Copa América 2024. ¿Sabes qué pasa? Que se van a ver la finalísima, que podría ser el partido del siglo. Es decir, Portugal contra Argentina.
No, pero imagínense. Eso, pero tienen que pasar.
Se para el mundo.
No,
se para el mundo, literal.
El mundo se pararía, pero yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil, sobre todo. Oye, tienen que pasar muchísimas cosas, ¿eh? Tienen que pasar.
Yo no lo veo, sí. A ver, difícil, sobre todo porque Portugal gane.
Sí, vale, pero sí, yo
creo. No, pero sale gratis soñar, caballeros.
No,
vamos,
yo creo
a ver.
que Argentina hoy por hoy en América no tiene rival, sobre igual, todo con un Brasil cada vez más paupérrimo.
Correcto. Por eso dijo Daguito, Colombia a lo mejor le da un poquito de guerra.
Incluso, ojo con Estados Unidos también. No para llegar ahí, pero Estados Unidos puede jugar de tú a tú con cualquier selección.
Correcto.
Ya que no sea Argentina. Sí.
Pero como sale gratis soñar, entonces una posible
finalísima
entre Argentina y Portugal se nos hace la boca agua, porque esa sería...
Nunca
ese sería
una Champions, señores. Nunca hubo una Champions entre Messi y Cristiano Ronaldo en la final. Eso es lo que más quería la UEFA.
Sí.
Nunca lo logró.
Así es. Bueno, Daguito, vamos a seguir hablando. Nos quedan solamente un par de minuticos, ni eso. ¿Qué te parece los otros trofeos individuales? Hermoso ganó uno, me están diciendo.
No, Jenny Hermoso no, la que ganó fue Aitana Bonmatí, que fue sí. el actual okay. Balón de Oro, la mejor futbolista femenina del mundo, o ganadora de sí. la Champions con el Barcelona, Aitana Bonmatí, que es la mejor futbolista, ganó Balón de Oro y debe ganar el FIFA The Best 2023.
Así sí. es. Daguito, ¿alguna otra cosa que se te ocurra mencionar antes de que te termine programa?
No, nada. Hablar sobre todo de este programón que ha salido, gracias a Giordano, que es un tipo que sabe muchísimo y que me encanta. Cuando Giordano está en el fútbol, yo tengo que decir que me encanta el fútbol también, porque Giordano es una persona que sabe mucho de fútbol y que debate muy bien conmigo. Y bueno, agradecerte a ti, Pepe, que este pedazo de hora que hemos hecho aquí sobre el balompié mundial en 2023. Yo encantadísimo de
haber... Muchas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros, y por supuesto que Giordano fue un invitado muy, pero muy especial, escogido por este servidor por sus conocimientos del fútbol soccer. En nombre de todos los que elaboramos en este programa especial, muchas gracias a Mikey el Niño Vázquez, muchas gracias al productor por estar con nosotros. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.